Uruguay es un país donde no pasaba nada y a la vez pasan muchas cosas desapercibidas. También es un lugar donde a veces pensamos que las grandes figuras son intrascendentes o banales, pero al mismo tiempo no conocemos demasiado a esas mismas personalidades. Probablemente si yo les diga Cacho de la Cruz, ustedes piensen en televisión, en Cacho Bochinche, por ejemplo, aquel programa infantil con figuras como el payaso Pelusita, el robot Ultratón y el tío Víctor con sus marionetas. También en el show del mediodía, aquel histórico programa que evolucionó desde su época de telecachadas hasta uno de los formatos más largos de la televisión uruguayo, con invitados, shows, cocina, inclusive con parodias al programa de Mirta Legrand, pero con Chichita al frente. Sin embargo, también hay un Cacho de la Cruz que algunos conocen quizás un poco menos y que también vale la pena destacar. Por ejemplo, el Cacho musical.
A mí me gusta hacer jazz. Yo vivo el influjo del jazz. Terminé de conocerlo al jazz en el año 50. Después empezó la época de... del cool jazz, el free jazz y todo eso. Que no lo entiendo. Entonces mi época es no hasta el swing.
Hoy recibimos, suena tremendo, a Cacho de la Cruz. Cacho, buenas tardes, gracias por venir.
Muchas gracias, fantástico. Qué buena que fue la descripción que se hizo, ¿eh? Muy lindo. Estuvieron perfecto en empezar con free jazz, porque yo no lo entiendo. Pero no lo entiendo no porque sea un bruto, porque primero, no, musicalmente no estoy a la altura de eso, ¿no? Y segundo, no me suena. O sea, chao, me suena lo que... Me inicié yo, ¿no? Ya por el 50, por el 55.
¿Y cómo empezó tu amor por el jazz? Porque según tengo...
Escuchando. Escuchando, sí.
¿Ya en la casa de tus padres?
En la casa de por parte de mi mamá. Yo tenía primos que eran músicos, ¿no? Eran jazzeros. Tocaban en conjuntos que en Hamilton vinieron muchas veces acá. Yo era muy niño, al Carrasco. El último de ellos, Pasquini y Pepe... Yo soy Pasquini, también de apellido, ¿no? Pasquini Pepe murió en Blue Note, tocando en Blue Note con 86 años y está enterrado en Nueva York y no sabemos dónde corno está enterrado. Porque se fue como buen jazzero a tocar y estaba estable dentro de la orquesta. Unos 10, 12 años atrás yo fui y una noche lo vi. Para entrar tuve que hacer 1000 peripecias porque para ir a Blue Note hay que sacar como 20 días de anticipación y todo eso, ¿no? Invocándolo a él, más o menos, no me entendían, pero fue, pude estar.
¿Y era primo hermano?
Primo segundo.
Vos dijiste, venía, ¿no? Porque estamos hablando de Argentina, gente argentina. Vos sos, te criaste en Argentina.
Claro, yo nací en Argentina.
¿Naciste en Argentina en qué barrio?
En el barrio Belgrano.
En Belgrano. En barrio Belgrano,
sí. 8 de mayo de 1937. ¿Está bien?
¿Cuántos años hace eso? Exacto, perfecto, sí.
Y recién a los 20 años viniste a Uruguay.
Después que hice la conscripción, cuando terminé de hacer el servicio militar, me vine para acá.
¿Te tocó hacer la colimba?
Tuve que hacerla así, forzada, ¿no? Pero tuve que hacerlo. La conscripción tenía dos cosas, o era muy buena o era muy mala. Era muy buena como para enseñarte a cómo vivir en la vida, cómo respetar, cómo saber que alguien que te tiene que mandar y que tenés que respetarlo, no falta el respeto, no solucionarte tus problemas individuales, planchar, lavar, surcir, bordar, todo lo que tengas que hacer. Pero por otro lado está que aprendes a usar armas. Y si sos medio loquito, salís un diestro pistolero, ¿no?
Te tocó vivir los años de la Argentina del primer peronismo en Buenos Aires y en Argentina. Sí. ¿Qué recordás de aquel primer peronismo?
Yo políticamente no entendía mucho, y no me quedó mucho grabado, ¿no? Pero la figura impresionante de Perón y de Evita, ¿no? Tal vez esa lo tapó un poco, ¿eh? Creo, no creo, no, sí, lo tapó. Lo tapó porque ella era más espectacular, ¿no? pero era un hombre de hablar y agachar la cabeza y dar dos pasos atrás, y ella iba para adelante, no tenía ningún problema.
¿Tu familia era peronista?
No, mi papá era radical.
Radical.
Mi papá era radical, era yrigoyenista.
¿Y era militante o era una persona que...?
No, muy tranquilo.
¿Qué hacía tu padre?
Mi papá se encargaba de... tenía tres puestos tenía, mira, era operador de cine. Bien. Pasaba películas como, ¿viste esa película que hay?
Cinema Paraíso.
Exactamente, yo hacía eso, yo le llevaba la comida a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche, en el cine de Al Monroe, que era en Belgrano también. Después trabajaba en Penitenciaría Nacional, era guardia cárcel. Y después trabajó, era electricista, empezó a armar televisores, y yo lo ayudaba a hacer los cambios de conos. Hacía las bobinas móviles de los conos 6, 8 y 10, 11. Es maravilloso.
¿Y era descendiente de marroquíes?
No, nació.
¿Nació en Marruecos?
Nació en Tánger. Sí.
¿Y se vino a la Argentina por qué razón?
A los 20 años vino a la Argentina contratado por el gobierno. Él tenía como apellido, era de la Croce, de la Croix.
Sí.
¿No? Pero para poder trabajar en el gobierno argentino hubo que nacionalizarlo. Entonces le pusieron de la Cruz, como nominalmente es la cosa, ¿no?
Y claro, era un apellido de ascendencia francesa.
De francesa, claro.
De los franceses que estarían en Marruecos.
Y claro, lógico, si era dominado por ellos.
Claro. ¿No? Y ahí vino entonces, se instaló en Argentina y la familia de la Cruz ya...
Claro, él vino contratado por el gobierno. O sea, fue como guardia del cárcel a inaugurar la prisión de Tierra del Fuego.
¿Mira?
Sí.
Increíble, como guardia cárcel.
Como guardia cárcel, vino, claro.
¿Qué año?
Vino engañado. No trajeron ni me levanto en un puesto en el gobierno.
Y terminó de guardia cárcel.
Y terminó de gobernarme los chorros.
¿Y eso en qué año más o menos fue, te acordás?
No, yo no me acuerdo de eso.
No. ¿Década del 30 o fue anterior todavía?
No, anterior.
¿Anterior?
Sí.
¿Principio del siglo XX?
Sí, anterior, sí puede ser, sí, ya. Sí, claro.
Todavía estaba, de alguna manera, como en Uruguay estuvo el vallismo en auge, allá estaba el irigoyismo.
Exactamente, eran los galerudos.
Los galerudos.
¿Y tu madre ama de casa?
Mi mamá ama de casa, sí. Insignia ama de casa, bárbara.
¿Y la
buena Tana? Pues era Tana, ¿no?
Era Tana.
Era bravo.
Sí.
Me volaban los cepillos por todas partes.
¿Y vos cómo eras de alumno?
Es de la Cruz Pasquini, digamos.
De la Cruz Feliciani.
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 ¿Y cómo eras vos de como alumno? ¿A qué escuela fuiste?
Yo fui a...
¿Qué estudios hiciste?
Hice la escuela normal. Hice la escuela normal, la primaria, ¿no? En la Escuela República Dominicana. Después pasé a EMAOR, se llamaba. Escuela Ragio, Institutos Municipales de Artes y Oficios Ragios. Como si fuera UTU acá, ¿no? Donde estudié dibujo publicitario, imprenta, fotograbado y música. Porque allá las escuelas municipales exigen como materia música. No sé ahora, ¿no? Pero como materia había que saber solfear, había que saber leer, y había que no dominar, pero sí conocer el movimiento de cada instrumento, ¿no?
¿Y aprendiste un poco de todo eso?
Yo aprendí un poco de eso. Aprendí el solfeo y aprendí un poco a balbucear con bombardino, porque no había trombón en aquella época. Había trombón, pero habían pocos. Hasta que no se egresara un alumno que tocaba trombón, no quedaba suelto el trombón. Entonces, el bombardino es un instrumento que más o menos la tesitura es igual, nada más que es la válvula y es vertical.
¿Cuántos eran la familia de los de la Cruz?
Era mi papá, mi mamá, yo y mi hermana. Mi hermana, que es mayor que yo, no, ahora es menor.
Ahora es menor. ¿Y Cacho era un tipo inquieto en sus años de adolescencia?
Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Había un profesor de Urruti que me decía, de la Cruz repelús, me decía. Pero nunca fui malo. Ni soy malo, yo creo que no soy malo. Nunca fui malo. Lo que sí que todo lo tomo por el lado de la diversión, ¿viste? No. Odio. El peor dolor que pueda tener en mi vida es tener que ir a ver una desgracia o... No sé, le pido mil disculpas, pero no me gusta.
¿Y eso siempre lo tuviste a flor de piel, el lado de la diversión, del humor?
Sí.
Fue como innato de alguna manera.
Sí. En estos momentos también. Yo mi casa es muy divertido con todos mis hijos, con todos, ¿no? Recién se despertó Maxi, estuvimos 10 minutos de charán.
¿Y escuchabas radio con humoristas? ¿Había algún referente que tuvieras?
Sí, había varios programas. Había uno se llamaba Gran Pensión el Campeonato, que era muy divertida en base a fútbol. Después había otro que se llamaba La Revista Dislocada, de Delfo Amaranto, que era bárbara, fantástica. Después estaba Los Pérez García. era igual que acá, ¿no? O sea, la radio cubría todos los espectros, ¿no? Tanto musical como literario, todo, ¿no?
Todo. Cacho, quiero hacerte escuchar un audio para hacerte un par de preguntas más, bueno, sobre tu época en Argentina. Así después cerramos, vamos a la tanda y ya nos metemos con el Cacho que llega a Uruguay con 20 años.
Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación.
¿Recordás, por ejemplo, la muerte de Eva Perón?
Dijo 25, cuando dijo 20, y Cacho agregó 25.
20:25 falleció. Ella falleció 20:25.
Y recordás perfectamente.
12 horas estuve al lado del cajón, porque como éramos una escuela municipal,
¿sí?,
teníamos que ir vestido de luto, y estuvimos 12 horas parado al lado del... No al lado del cajón, sino a una distancia.
En una distancia, pero
estaba presente la escuela, estaba presente la escuela nuestra, Raggio, Otto Kraus, después San Nicolás, que eran todas las escuelas municipales, ¿no?
¿Y dónde fue el velatorio de...?
Fue en la casa Rosada, me parece, ¿no? En la casa de gobierno.
Bien, pero en un lugar
sí.
Abierto al público y alguna institución.
No, creo que fueron 4 o 5 días de gente desfilando.
Ahí está. ¿Fue un momento de tedio para vos, de esas 12 horas, recordás?
No. Porque mira que no sé si bien o por mal, pero se ayudó mucho al estudiantado. Yo viví una infancia muy linda con Perón. Y con Evita, por sobre todo cosas. Por eso la estimo un poco más, porque... ojo, digo un poco más, no estoy detestando nada, ¿no? La estimo un poco más porque ella le dio mucho más a los chicos, ¿no? Supongo, los campeonatos infantiles Evita, ¿no? Jugaba toda la República. Yo tuve la suerte de salir campeón con un cuadro de fútbol, Titanes de Belgrano, que se llamaba, de la Capital Federal. Y después tuvimos que competir contra provincias. En la cancha de River en las finales, con mucha gente, pero mucha, que a pleno estadio, ¿no? Y ganamos 1 o 2 partidos y terminamos que nos ganó Tucumán 4-0 y nos reventaron la cabeza.
Tremendo. Estaba mirando que fue velado en la Secretaría de Trabajo y Previsión.
En el Ministerio de Trabajo y Previsión.
Y después se le trasladó el cuerpo al Congreso de la Nación.
Al Congreso. Y tal.
3 días.
También no me acuerdo todo eso.
¿Y recordás la caída de Perón en el año 55 y los bombardeos en la Plaza de Mayo?
Sí, lo viví muy bien. Lo viví en un primer momento equivocado. Mira, en la calle Río Bamba y Corrientes, una cuadra antes de Callao, estaban las oficinas de Rafael Pereira, de Garay, eran los representantes artísticos más importantes que había en aquella época. En aquella época se hacían los números vivos en los cines, ¿no? Habían 3 números vivos que iban en la función de la tarde y los mismos en la noche. Por semana se iba cambiando. Y había un trío que era... el trío Valencia se llamaba, que eran Marfil y Valencia. Era un dúo. Era un trío porque lo acompañaba un contrabajista, pero era un dúo. Marfil-Valencia. Que, mira, Marfil blanco, Valencia era el negro, ¿no? Y cantaba muy bien, pero muy bien. Y nos encontramos en un boliche en la calle Río Bamba y Corriente, después que íbamos a buscar los contratos. Entonces ese boliche era como especie de un lugar específico, como estamos de carnaval, viste, que van todos a un lado. Todos, pero...
después de ir a buscar los contratos, era como, ahí ibas a brindar, a tomar una copa y a
que laburamos una semana más.
Claro. Tenemos laburo, estamos tranquilos.
Exactamente. Y era un día triste, ¿no? Un día feo. Así, y ¡bum! ¡Qué tormenta se viene! Dijimos nosotros, ¿no? Y ¡bum! ¡Qué trino raro!, ¿no? Y empezó a correr la gente. Veíamos que la gente corría por Corriente. ¿Qué pasa, vos? Revolución. Me viene caminando desde Corriente y Río Bamba hasta Chacarita. ¿Sabés lo que son? Son, no sé, desde el 2100... al 4700 más o menos, caminando todo, porque los subtes no funcionaban, nada.
Y atinaron a irse el lugar. ¿Por qué a Chacarita iban? ¿Recordás por qué se iban a
Chacarita? No, yo tuve que ir a Chacarita para ir a mi barrio.
Ah, para
ir a mi casa.
Para ir a tu casa.
Yo venía del centro de Chacarita, Chacarita Belgrano, ¿no?
Claro.
Después tuve que ir a buscar a mi hermana, que mi hermana trabajaba en Constitución, y se desmayó, y apareció en la casa de una familia. Porque estaba el bombardeo ahí justo, Constitución, eso. Y tuvimos que ir a buscarlo con 3 o 4 amigos del barrio. Fuimos por las vías del tren hasta Retiro y después fuimos hasta Constitución caminando hasta llegar a la casa de este señor. Que ella estaba ahí, se había desmayado, la recogieron, la llevaron ahí. Y
¿qué edad tenías ahí, Cacho?
No, yo creo,
18 años.
Deuda ahora,
55 tenías 18 años.
Y a los 20 te venís a Uruguay. A los 20 te venís a Uruguay.
Claro, después de eso vino la conscripción. Después de eso vino la conscripción.
Ahí está. Y bueno, simplemente decinos ¿qué te trajo a Uruguay? Y
mira, hay varias cosas que me trajeron. Una de ellas fue algo que me estaba dando mala espina. Yo tuve que hacer en la conscripción, en la policía. Era vigilante. Y no me gustó lo interno, ¿no? Porque eran unas cosas como supongamos, yo si en el cuarto, eran cuatro cuartos, ¿no? De 0 a 6, 6 a 18, 18. En un cuarto, que era el de 18 a 12, me perdía los trabajos de los cines. Entonces, habían 28.000 tigres atrás tuyo, ¿viste? Que cuando vos fallabas una, se te metían. Entonces fui a hablar con los superiores, le digo, mire, me pasa esto y esto y esto y esto, y a mí me gustaría que si alguien de usted contempla mi trabajo, mi posición, yo no quiero seguir esta carrera, digo, pero lo tengo que obligado a hacerlo, pero entonces me gustaría que mi puesto lo tomara un policía de carrera, en la cual yo le pagaría dos veces. Digo, ¿y por qué? Porque yo trabajo así. ¿Y qué sos vos? No, hago chiste, ¿qué le iba a decir? Bueno, está, déjame ver, dijo el comisario. Pasaron dos o tres días, yo tenía que dar una respuesta al representante, ¿no? A Pereira. Y se acuerda, señor, ¿sí que era lo tuyo? Y dije, no puede ser que se olvide este hombre. Y no, ¿se acuerda que yo? Ah, vos sos el cómico, sí. Quiere tres, me dijo. No hay ningún problema, señor. Con tal de no perder mi trabajo, no hay ningún problema. Pero lo quiere por adelantado. ¿Cómo? Sí, o sea que lo tuyo de jueves a miércoles
lo pongas de noche, por adelantado.
Casi por adelantado. Nunca pusieron un guardia en lugar mío. Entonces dije, si la policía me está robando a mí, que soy policía, acá hay que rajar.
¿Trabajabas de cómico ya en esa época?
Sí, claro. Sí, ya había hecho. Yo, mi papá me firmó el permiso de menor para trabajar a los 15 años ya. Trabajé en varios boliches, Tronío, Embassy, el Tibidabo.
Eran cabaret. Con las chicas, digamos.
Con varias chicas.
Sí. ¿Cómo te manejabas en ese ambiente, no?
Bárbaro, fantástico. Sí. Había mucho respeto. Había mucho respeto. Yo me acuerdo de cosas que se los comento a mis hijos, ¿no? A Rodrigo, a Daniela, a Maxi, a todo, ¿no? Había droga. Porque la droga que existió desde que el hombre es hombre.
Cocaína había.
Claro que sí. Pero no te dejaban alternar con ellos. El pibe, vos rajaste, decía. No, pero vos rajá de acá. Y de chao. Entonces había como una especie de código, ¿viste? Yo me acuerdo de eso patente.
Y
me acuerdo las palabras de mi padre que me dijo una vez, ojo, Cacho, cuando me firmó la cosa, ojo que el que de noche te saluda, al otro día no te conoce, me dijo. Y eso me quedó grabado.
¿Y vos hacías monólogos ahí?
Era el stand-up.
¿Usabas el trombón ya en ese momento?
Ya, tocaba el trombón porque yo salía ya a robar la plata cuando salí del colegio.
¿El debut vino ahí en esos cabarets, no?
¿Cómo?
El debut sexual. ¿Vino en los cabarets?
Bueno, te voy a explicar. El explícito, sí. porque siempre antes de ayer en todos los edificios que estaban en construcción siempre el sereno se encargaba de despertar a los pibes, ¿no? Pero después yo tuve la otra oportunidad que era mucho más explícita, ¿no?
Claro que sí.
Muy buena la pregunta.
Bueno, y ya que estábamos
había que hacer recuerdo, ¿no?
Sí.
Si nos acordamos de la muerte de Evita, no teníamos que acordar.
Perfecto. Sí.
Hacemos la tanda, Cacho, ¿te parece?
Ningún inconveniente.
Estamos con Cacho de la Cruz en conversación. Cacho reconoció al instante el arranque de la canción.
Claro, sí. Era un samba que cantaba Rodrigo, me parece, que era muy famoso, un cantante que había folclórico. Pero era furor. Y nosotros tocábamos, lo hacíamos acá en la confitería Ateneo, acá donde están Brunet ahora, ¿no? En la sala Brunet.
Sí.
Esa es la confitería Ateneo y lo hacíamos ahí también.
Angélica, era una samba que...
Una samba argentina, ¿no?
Que se convirtió en un Dixieland a través de los Hot Blowers.
De los Hot Blowers, sí.
Y el que canta, que nosotros no podíamos creer porque nos pareció una voz irreconocible, es Rada.
Rada, sí.
Un Rada de joven, muy jovencito.
Ahí Rada era Zapatito Viejo.
Ahí era Zapatito.
Zapatito, le decían, ¿no? Porque calzaba 40 y pico.
Zapatito Viejo.
Zapatito Viejo era.
Bueno, llegaste al Uruguay en el año 57, más
en
o menos,
en el año, ¿no? 58.
58.
Vine en un vapor hasta Colonia, de Mississippi,
con esas
paletas.
Paletas esas gigantes.
El Mayflower, voy a decir. ¿Cómo se llama?
El Mayflower, no, los barcos a vapor de Mississippi.
Eso mismo, igual que eso, sí. Que tenía como unas paletas, que era como un cilindro, que barro.
En ese barco, Buenos Aires, Colonia.
Ese barco, Buenos Aires, Colonia.
¿Y tenías algún pique donde quedarte acá? ¿Sabías a dónde?
Claro, venía? Porque yo vine contratado por la comisión, comisión, ¿cómo se llama? De acá, de la municipalidad, de fiestas, la comisión, uh-huh, de fiestas, que estaba en la calle Juncal.
Ajá.
Al lado del Solís. Ahí. Señor Bernarducci se llamaba el gerente, que era el que no me había contratado.
¿Y cómo enganchaste un contrato estando desde allá para acá?
Por ese señor Pereira.
Por el señor Pereira. Que era como un representante de artistas.
El representante, claro.
Frecuentaba los cabarets en Buenos Aires también.
Sí.
No, digo, porque si te
conoces. Claro, lógico. Es que ahora existen
Sí, lógico.
No. Caballeros, tanto esta gente que es lo mismo, ¿no?
Sí. Uh-huh,
claro.
A donde lo pueden enchufar para hacer un mango, ya está.
Y conseguiste un espectáculo y después fuiste enganchando con otros.
Claro, uh-huh, claro. Y lo que pasa es que antes era muy embromado hacerte un nombre. Porque ahora, si vos tenés suerte y enganchás en un programa que te ven 300.000 personas, y si le gustaste a 150.000, ya prácticamente
sos
casi, ¿no? Antes vos tenías que hacer 150.000 lugares de una persona, porque era así la cosa.
Y en uno de los cabaret que te tocó actuar al principio, que fue donde te Bachicha Lencina te ve actuar porque,
en Pigmalión.
En
la calle Gonzalo Ramírez 2119. Yo vivía ahí. Mi mamá me escribía Hotel Pigmalión.
Pobre. Porque vos le habías dicho que era el Hotel Pigmalión.
Yo le dije que no le podía decir, mamá, estoy trabajando en Cabaruti.
O sea que trabajabas ahí y dormías
ahí. Claro. O sea, cuando vine acá, es largo todo lo mío, muy largo, ¿no? Cuando vengo para acá, trabajo con el señor. Venía Lili Castilla, una cantante española, es la tía de Copani, de Ignacio Copani. Lili Castilla, venía Samuel Aguayo, un compositor paraguayo y cantautor muy bueno. Creo que el autor de una guaraña muy importante de allá. Y venía Edmundo Rivero, con las guitarras de oro. El vino Rivero venía a hacer un doblete. Hacía el carnaval y hacía la radio también. Ahí termina ese trabajo y yo me quedo, porque teníamos un trabajito para hacer, me quedo. Pero empiezan las inundaciones.
Las del 59.
Y no pudimos salir más de acá. Entonces ahí sí que fue bravo.
O sea que la inundación te retuvo en Montevideo.
Me quedé por eso.
Increíble.
Por suerte llovió. Fantástico.
Es increíble porque, bueno, el viernes se festejaron los 90 años del espectador y una de las cosas que teníamos acá para el programa, que al final no salió, era narrar las inundaciones del 59. ¿Pero por qué? Porque cuando entras a la radio acá, vos sobre las paredes ves toda la figura. Bueno, vos de las conoces a todos, ¿no?
Sí,
decías, Mañán, vivía acá, no sé cuánto.
Sí.
Después, el Nene Bonardo. Cualquier figura que estaba en la pared, vos sabés dónde vivía, tenés una anécdota. Pero una de las que está al principio es Nat King Cole, que estuvo cantando en el año 59 a beneficio por los damnificados por aquellas inundaciones. Entonces justo teníamos aquella anécdota, ¿no? Cuando vino y cantó en la Fonoplatea.
Fue terrible.
Dicen que cuentan, ¿no? Yo leía en un libro de Lincoln Maestegui que decían todo tiene su leyenda, ¿no? Y dicen que en aquel momento se estaba corriendo la Vuelta Ciclista y uno de los relatores de la Vuelta Ciclista, que podría haber sido perfectamente en esta radio o en alguna otra radio, dijo: acaba de comenzar una ligera garúa muy finita. Y que aquello se terminó en 2 meses de lluvia.
No, tremendo. No se imaginan ustedes lo que fue.
Cacho, ¿y cuál fue con qué músicos empezaste a codearte? ¿Cuáles fueron los primeros músicos con los que hiciste migas?
¿En Uruguay?
Sí.
En Uruguay, con el Gordo Bachicha.
El
Gordo Bachicha fue el que más o menos... Uh-huh. El que me dijo... el que me metió en esto.
Uh-huh.
Acá, ¿no? Yo en Buenos Aires, sí. La semana pasada vinieron los 5 latinos.
Ahí está.
Y fuimos a comer y me dijo, Cacho, vení, vamos a tocar y tocamos también juntos.
¿Los conocías a los 5 latinos?
Claro, porque son todos de la misma edad. Uh-huh. Y todos nos iniciamos en Buenos Aires, en todo... Porque en Buenos Aires, en la época, ya del 50...
Los TNT.
Había... Uh-huh. 10.000, pero mira, no estoy exagerando, 10.000, pero que habían 500 conjuntos de jazz eran. Los Pickering Time, los Dixieland, los Georgian.
Abundaban.
Pero era eso, era una proliferación. Todos los clubes de barrio hacían bailes de jazz. Y se bailaba jazz como un loco.
¿Y acá en Uruguay pasaba un poco lo mismo?
Claro, también, sí.
¿La
sí.
típica o jazz? Eran sí, los dos tipos de
orquestas. No, había tropical.
¿Y tropical?
Había tropical, sí. No, y era el tropical de ahora. No.
Y Bachicha Lencina entra un día al Pigmalión y te ve actuando con el trombón y haciendo humor.
Claro, yo entonces me estoy ahí, estoy trabajando, yo hacía, presentaba el espectáculo, hacía el monólogo, tomaba el pelo, yo ya conocía a los habitués, entonces le tomaba a la gente a los habitués, ya era una cosa mucho más de entre casa, ¿no? Todo. Y después tocaba con Llores Lamarque Pons, que fue un pianista excepcional, que tocaba el pianista estable, estaba el papá de Finito Binger y de Pirriaco, Tolosa, un saxofonista impresionante, y el Chajaco ahora, que tocaba como Max Spanier, tocaba impresionante la trompeta. Y a mí me gustaba. Y el contrabajista era Trinquitela, que era el primer contrabajista del Sodre.
De todos los nombres, ¿te acordás?
Va, fantástico. No me lo puedo olvidar de esa gente. No. Entonces, yo decía, vamos a tocar un temita, tocamos un tequimita. Y como estaba tan de moda todo eso, yo tocaba y la gente salía a bailar. Pero yo no tocaba como solista, yo tocaba dentro del conjunto, ¿no? Sí. Pero la gente lo bailaba todo eso.
Entonces hacía un poco de humor y después se hacía un poco de baile.
No me podía ir, me tenía que quedar hasta que se fuera la última clienta.
¿Dónde dormías?
No podía dormir, en un sillón dormía.
¿En un sillón?
Al lado de un caño, me imagino.
Brutal. No, en un sillón, Después de tarde recibía el hielo, hacíamos el whisky, hacía todo.
Y hacía tus mangos ahí también.
Claro, loco, cobraba, sí.
Cobraba bien.
Fue el tipo que me salvó la vida, se llamaba Stanislao Pacheco Gómez, alias el polaco, una lumbrera. Venían barcos de Europa con la tarjeta diciendo, señor Stanislao Pacheco, porque era el rey de la noche. El tío abuelo de Pacheco, el muchacho que juega al fútbol.
El tío abuelo de Pacheco.
Sí, claro. Increíble.
El polaco Gómez.
El polaco Pacheco Gómez.
El polaco Pacheco Gómez.
Sí.
¿Y tenía más de un cabarulo o tenía...?
Tenía varios. Tenía Cubilete, cuando Cubilete era en su esencia los humos.
¿El Cubilete del Amor?
¿Eh?
¿El Cubilete del Amor o ese era otro? No,
Cubilete era el Cubilete, se llamaba el Cubilete. Capaz que le podían el amor entre paréntesis, pero él era el Cubilete, se llamaba el Cubilete. No es ni él, Cubilete se llamaba.
Cubilete.
Después tenía Sayonara, después tenía Pigmalión, y después tuvo 640, uno en la calle principal acá, como San Sarandí. También.
A Barbachicha entra un día, te ve
entra
actuar.
Un día y dice, vos tocas trombón, sí, yo toco el trombón en broma, yo me defiendo con el trombón como más para comicidad que como para tocar. No, pero me dijeron que tocas Dixieland. Ah, sí, Dixieland así porque tocaba en Buenos Aires, con las orquestas. Yo tocaba con una que se llamaba The Dixieland Smiler, los contrabandistas del Dixieland. Donde estaba Bergali, que tocaba con genio, ¿no? La tarita, la batería, un genio. El Chino Borraro estaba... el que hizo, ¿cómo se llama? Misión Imposible.
Sí, Schifrin. Lalo Schifrin.
Toda esa gente estaba, todos éramos todos de la misma. Nos encontrábamos en el Cruz Sarmiento.
Piazzolla. Piazzolla.
Piazzolla
era más guacho.
Piazzolla era de otra cosa.
De otra cosa.
Era de otra cosa. No, Piazzolla estaba por el lado también del otro pianista de tango.
Mores.
Mores, sí, pero Mores no, yo digo otro pianista tango que ahora el hijo está dirigiendo de él, que tocaba jazz como Salgan.
Ah, Salgan.
Salgan tocaba jazz impresionante. Y otro que tocaba mucho jazz también era Osmar Maderna, también se llamaba. Osmar Maderna era músico prodigioso, ¿no?
¿Y Lencina ya estaba con los Hot Blowers?
No.
¿Todavía no?
Ellos tenían un conjunto que se llamaba Dixieland del Hot Club.
Ah, bien.
Dixieland del Hot Club, ¿no? Y tenían que presentarse en unos certámenes. Entonces, el trombonista que tenía era un muchacho que se había recibido de dentista y dijo: chao, no laburo más con esto. Me dedico al otro que es mucho mejor, ¿no? Entonces, me llaman a mí: ¿vos podés venir? Y yo: pero pruébenme, miren que yo no.
Estabas asustado.
Yo no me la juego, claro. Entonces, fuimos dos o tres veces ahí y me dijo: el estilo lo agarrás, está bien, el estilo lo conocés. Sí, le digo, pero yo tengo, viste, vos te haces un cliché de los, tenés una orquesta, haces 14 temas, esos 14 temas los sé, hasta que reventás.
Claro.
¿No? Yo conozco estos temas. Bueno, pero vamos a ir viendo, y ahí empezamos. Pero tocábamos y no había resultado monetario, ¿no? Entonces le dije, mire, muchachos, esto es muy lindo,
fenómeno. Pero no estamos haciendo un mango.
¿Pero de qué vale la foto si la novia está en Italia? Le digo, ¿cómo este negocio? ¿No? Vamos, hay que hacer un sope. Bueno, entonces conseguimos un representante, Alvariza, que empezó a movernos. Y yo le dije, vamos a darle un giro cómico a todo esto. Vamos a tocar bien, en serio todo, pero vamos a darle más cuestión de como de espectáculo a todo esto, ¿no? Entonces, nos tomamos como modelo Luis Prima, no sé si lo conocen, el conjunto de Luis Prima.
No.
Se los recomiendo que lo escuchen, van a ver qué bueno que es.
Luis Prima.
Es del 50 más o menos, ¿no? Y tomamos como ejemplo eso y empezamos a caminar y nos convertimos en... Fue un furor, ¿eh? Un furor.
Acá y afuera de frontera.
Claro, ¿no? sí, todo, hasta Perú.
Contabas
y nos seguimos después porque mucha gente no quiso seguir, ¿no?
Rada contaba en este libro de Fernando Peláez que en Chile, ahí es la época que estaba Rada con ustedes, sí. Que vos eras su tutor.
Yo era
en esa gira, ¿no? Porque sí. Rada era menor de edad. ¿Y cómo hicieron pasar la frontera aquella vuelta? Que lo cuenta acá en el libro.
Claro, pero lo que pasa es que veníamos nosotros... No, en papeles estaba todo bien.
No era la frontera, en realidad eran los puestos de carabineros que había...
Era la aduana.
En la aduana, Iván.
La aduana, porque acá allá arriba habían dos puertos libres en América. Estaban Arica y Tierra del Fuego, por el lado chileno, ¿no? Uh-huh. O sea, era Arica y... no me acuerdo cómo se llama, que cruzando el Estrecho Magallanes vas a Tierra del Fuego, ¿no? Allá, ¿no? Y nosotros fuimos, yo lo hice los dos, con la orquesta lo hicimos los dos, recorrimos todo el territorio, ¿no? Llegamos a Arica, y cuando vimos a Arica nos quedamos impresionados por las cosas que habían. Bueno, las lapiceras Parker, que acá eran muy, pero muy, muy codiciadas, todas valían 2 pesos.
Claro.
Entonces vos comprabas 20, 30 para regalar. Yo voy a darle regalo a la mía, los cortes de tela de lamé, que después nos hicimos unos sacos divinos todos nosotros, ahí valían 2 mangos, acá no había lamé.
¿Qué es lamé?
Porque lamé es eso brilloso, ¿viste en carnaval que se pone que brilla todo?
Eso,
¿no? Era lamé alemán.
Esos son los famosos trajes que se hacen los hot blowers que después lo cuidan como la vida.
Y después, ¿cómo íbamos a conseguir repuesto de eso? Claro. No podía. Entonces, cuando compramos todo, después nos dijeron, ¿y ahora cómo van a pasar por la frontera? Cierto.
Venían como cuando uno venía del Chuy,
De bagallo.
Es lo mismo. Sí. Y lo iban a sacar todos, claro. Sí. Y le digo, vamos a hacer una cosa, le digo, vamos a hacer un teatro acá adentro. Habíamos comprado unos pasta dentífrica, que venía como ahora viene la pasta para afeitarte.
Perfecto, ¿no? Unos tubos así con spray.
Exactamente, con eso, ¿no? Entonces lo atamos con las cadenas, porque como íbamos por el desierto de Atacama, por ahí si te quedas empantanado, cualquier cosa de esa, el señor de las camionetas llevaba...
¿Cadena para poner en la rueda o para...?
Rueda para salir de la arena, todo eso, ¿no? Lo atamos con todo eso.
Arrada.
Lo pusimos en el fondo y le encajamos en la boca toda esa espuma. Y Rada gritaba, ¡ay, la voy a matar! Entonces paren los carabineros. Y dicen, ¿qué pasa? No, tengo un pequeño problema, pero no hay ningún problema. ¿Cómo no? ¿Pero qué le pasa? No, le digo a ese muchacho que tenemos nosotros, que es un altercado, tienen problemas mentales, ¿no? Le engañó una mujer blanca, le digo, y... Ve una mujer blanca y me la va a matar. El tipo sube, se asoma a mirar por fondo y dice, bueno, sigan.
Y pasaron la mesa.
Y así pasaron todo.
Buenísimo.
Esa es histórica. Cacho, ahí con los Hot Blowers te dio mucho escenario, también muchas giras. Y en el año...
Fuimos cuando se inauguró Canal 13, fuimos en representación de Uruguay. Fue Rolf Fontaina, Cristina Morán y nosotros.
Y ustedes.
Y cerramos el espectáculo nosotros. Cantando con Tony Bennett.
¿Con Tony Bennett?
¿Qué te parece? Tengo la foto y todo de eso.
Uno de los crooners más importantes.
Claro, ahora.
Estaba Sinatra, Tony Bennett.
En estos momentos.
Sí, claro. Había dos bandos, ¿no? El que le gustaba Tony Bennett y que le gustaba Sinatra.
Sinatra.
¿Vos cuál era?
Los dos. Los dos. Sí. Tony Bennett es más técnico. Uh-huh. Sinatra tiene un feeling de la...
Sí.
¿Tenía ya televisión antes de que en 1962
claro,
comenzara la transmisión de
en Buenos Aires?
En Buenos Aires. ¿Con Jaime Yankelevich?
Con don Jaime Yankelevich, en el R3 Radio Belgrano, porque era una radio.
Ajá.
Después se convierte en televisión. Pero era tremendo porque era una fonoplatea. Y la fonoplatea es como un cine, como un teatro, tiene un declive. No, para que los están atrás vean, perfecto, ¿no? Y todo estaba en falsa escuadra ahí. Y vos soltabas la cámara y se iba solo la cámara. para abajo. Los decorados estaban todos cortados para que quedaran perpendiculares, cortaban falsas cuadras, todo. Era muy divertido.
Jaime Yankelevich, que es el abuelo de los Yankelevich de ahora.
Exactamente.
Y que había nacido en Bulgaria, ¿no?
¿Había?
Nacido en Bulgaria. Era
¿Ah, búlgaro? Sí, ah, no sabía.
Sí, claro, nació en Bulgaria.
Ah, no sabía.
No estuve leyendo ahora.
Ah, no, no sé.
Y fue a la Argentina bastante joven y se convirtió en una
estaba magnate.
De zar de los medios,
sí,
¿no?
Un magnate, sí. Una radio brutal.
En el 62 arrancaste con el show del mediodía junto a Alejandro Trota, que
sí.
Fue uno de los grandes compañeros de tu vida.
El que me enseñó a laburar también, ¿no?
Sí. ¿Cómo conociste a Trota?
En el canal mismo, porque Trota vino contratado para armar la parte comercial del canal. Trota tenía un estudio, como vendría a ser algo de empresas, no sé cómo era, tiene un corno eso, ¿no? Entonces vino contratado con eso. Vino José Pedro Boiro como director artístico y Trota como el director. A Granoche, ¿lo conocés a Granoche en el canal?
Sí.
Bueno, Granoche empezó con Trota.
Mira.
O sea, Trota le enseñó a Granoche cómo eran los pasos que había que hacer,
¿no? Perfecto, él estaba en esa parte, en el área comercial.
En el área comercial, sí, cómo hacer las tandas, cómo
sí.
Dividirlo, no mezclarla, que no sé, los crudutos no tengan yuxtaposición, era todo eso.
¿Y
¿no?
cómo deriva Trota?
Bueno, el canal está todo preparado, pronto para armar, desde un 15 de abril más o menos, ¿no? El día de emisión era el 2 de mayo. Te voy a contar algo que fue brutal. Veníamos para esa época, a principios de abril, veníamos de las giras con Rada. Y le digo a Rada, vos Rada, ¿sabés lo que tenés que hacer ahora con la guita que agarraste? Comprate una buena pilcha, agarra a Pancho Nolé que te haga 10, 15 arreglos y salí a robar la plata. Le digo, vos sos único, loco, no. Sí, no, qué pasa, tiempo, tal. Pero mientras tanto le digo, vamos a ver a un amigo mío que está dirigiendo ahora Canal 12, José Pedro Boiro, que trabajamos en Buenos Aires, en Canal 7, ¿no? Vamos, bueno, llegamos al canal, golpeamos la puerta, Rada se acuerda mucho. Golpeamos la puerta y sale Lilian Close, que era la secretaria particular del ingeniero, ¿no?
Ingeniero Sheck.
Del ingeniero Sheck. Una tipa que dominaba cuatro idiomas, era la que se necesitaba ahí para todo, para comunicarse con el mundo, todo. Uh-huh. Pero era un cemento, era la tipa.
Muy fría.
Ay, no sabe lo que era eso. Señores, digo, mire, quisiera hablar con el señor José Pedro Boiro, el director. Sí, pero ¿por qué? Pues somos amigos, le digo. ¿De parte de quién? Dígale de parte de Cacho de la Cruz, le digo. Nunca me apareció.
Quedaron pintados en la puerta ahí.
Es rara cada vez que me dice, ¿te atendió la mujer todavía?
¿Cómo anda tu amigo Boiro? ¿No?
Pero bueno, después terminaron.
Después sí. Pasa, después una agencia de publicidad, de acá, Mac, se llamaba Mac Propaganda, que estaba acá en Río Blanco. Me dice, ¿quieres trabajar, pibe? Porque me vio trabajar, ¿no? En los cabarets, todo eso. Tipo, ¿no? ¿Quieres trabajar acá? Así. Entonces me pusieron. Y cuando voy al canal, me dice, ¿qué haces, Cacho? Bueno, hace 15 días que te estoy esperando en la puerta. Digo, ¿qué? Y Trota, no, yo lo conocí a Trota en Buenos Aires de vista, porque también era partiquino, el loco, ¿no?
Ajá.
Allá le decíamos pescadito. Le decíamos, yo era menor. Pescadito porque nunca usó a lente, pero fenómeno. Lo que pasa es que se lo ponía porque tenía ojos saltones. Entonces por eso le habían apodado Pescadito, ¿no?
Pescadito.
Calentaba como loco. Y el 2 de mayo ya estaba todo. La orquesta pronta, la orquesta estable, tuvo muchos años la orquesta Pancho.
Todo en vivo, ¿no? Sí. Los avisos iban en vivo, todo iba en vivo.
Todo en vivo. Y el ingeniero dice, bueno, arrancamos. Primer programa, a las 12 del mediodía. Todo el elenco, dijo. Y apareció todo el elenco.
¿Y qué era todo el elenco, aparte
elenco
de la orquesta?
Que pasaron que sea una hora hablando, ¿viste?
Pero cada... eras vos, Trota, ¿quién más
era
estaba?
Era Cristina Morán,
uh-huh.
Trota, yo, Mañán, Lescú, Enrique Fernández.
¿Capablanca estaba?
No, Capablanca vino después.
Después.
Falleció Capablanca.
Sí, hace unos días.
Pobrecito.
Una flota. ¿Qué hacían en esos programas? ¿Cuál era la dinámica?
Lo que
eso
pasa
de mediodía con respecto a lo que conocemos
nosotros. No se sabía cómo uh-huh. empezó eso. El ingeniero dijo, métanse todo y hablen. Uh-huh. O sea, para matar el tiempo, ¿viste? Dice, tres minutos, diez tiempos, media hora.
Ya se dio el programa.
Y empezamos a armar. Y vamos a hacer tal cosa, y vamos a hacer un sketch, y vamos a hacer esto, y vamos a ayudar a unos barrios. Y ahí empezó a armar el show. Uh-huh. ¿no? Con mucha música, con que era bárbaro la orquesta, ¿no?
Las telecachadas.
Muchos cantantes de las telecachadas vienen mucho después.
No, las recreaciones de viejas obras también, de Otelo.
Claro, Caribe, claro, sí.
Todas esas vienen después. Ahí está.
Nosotros lo hacíamos en el Señor Medellín, uh-huh, pero lo hacíamos en 15 minutos, 20 minutos. Uh-huh. ¿No? Era un despilfarro de cosas. Hasta que un día el ingeniero dijo, pero esto que están haciendo ustedes ahí se puede hacer mejor, dice, vamos a producirlo todo. Sí, pero falta la mosca. Bueno, pero nosotros nos encargamos. Bueno, entonces ahí salió la...
Y ahí arrancó la...
Ahí arrancó la telecachada.
Cacho, por supuesto que el show del mediodía fue un hito, fue un éxito, Rada lo cuenta en el libro, ¿no? Con el
6.400 programas más o menos. Tío.
Imponente. Y el reconocimiento instantáneo y masivo que te da la televisión. Al tiempo que sucedía estas cosas, el Uruguay tenía otro tiempo político. Gusto, llegaste en el 59, ahí sí. Dicen que empieza el declive económico de Uruguay y eso se va mezclando con la protesta social. Y todo va a cerrar más o menos con una fecha que se toma como una fecha de ser clave dentro de la historia política reciente del Uruguay, que es esto.
Igualmente, el Consejo de Estado tendrá como cometido fundamental el de proyectar las reformas necesarias de la Constitución de la República y que serán, en definitiva...
Escuchamos a Juan María Bordaberry el día que está justificando, ¿no?, la disolución de las cámaras. ¿Cómo te agarra el golpe de Estado? Es decir, ya eras una persona famosa.
Nadie es famoso, mira, eso de la fama es puro cuento. Nadie es famoso.
Ya tenías 10 años de pantalla.
Vos tenías tu trabajo y te lo ganaste como si fuera un escalafón, nada más. Eso, ¿no? Pero yo no estaba adentrado en todo eso, porque... Y tampoco en estos momentos tampoco, porque me encanta otra cosa a mí. No. Yo en mi casa, en vez de escuchar un noticiero, toco trombón, ¿no? me pongo esos auriculares o me encanta pintar, o me encanta hacer aeromodelismo. No soy partícipe de eso. He trabajado en todos los, con todos los partidos, con todos. Acá en la calle Río Branco, 18 de julio, estaba el diario El Popular. Hicieron una fiesta muy grande en el Palacio Peñarol. Y yo fui invitado y yo fui. Y yo le dije, mire, yo vengo acá porque ustedes me conocen haciendo chistes. Yo no tengo absolutamente nada que ver con la opinión tuya, ni los que estamos acá adentro. Pero yo quiero que se diviertan, ¿puedo hacerlo? Sí, me dijeron, chao muchachos, hasta luego. Y me fui.
¿Y no te trataron de algún partido o tuviste algún altercado con el MLN, como en algún grupo en aquella época?
No. Tuve solamente una vez que me llamaron los muchachos del Clarín, porque yo hice una canción que dice, con una tapa de cacerola, con dos cucharas y un viejo, y empezaron las caceroleadas. Uh-huh. Entonces me invitaron a ir allá y me explicaron, ¿qué quiso decir usted con la cacerola? Y la cacerola es una cacerola, le digo. Mi mamá me enseñó que con dos tapas yo hacía chiquín, chimpún, chimpún, chimpún.
Eso mucho más adelante del tiempo, ¿no?
Eso es a principios de los 80.
Uh-huh. Bueno, sí.
¿Y alguna vez vino algún militar y te dijo, lo que me hace reír usted de la cruz? No, porque conozco historia de gente que de pronto aparecían los militares por Canal 12 y sobre todo en la época de la salida ya un poco más de la dictadura cuando estaban
pero haciendo... Lo que pasa es que a mí me contrataron en todos los cuarteles, porque el Día del Niño lo festejaban, en la Navidad la festejaban, y yo cobraba la guita y ya me iba. La plata no tiene ningún color, no tiene...
Eso con Cacho Bochinche, más
con
que
Cacho
nada.
Bochinche, sí. Después del otro, no, yo nunca trabajé haciendo poner... Viste que ahora está muy de moda hacer el cumpleaños, casamiento, el velorio, todo lo que... Yo nunca lo hice eso, yo lo hacía en los cabarets. Uh-huh. Pero con Cacho Bochinche, sí. Fui a 20.000, hasta en el interior, mitines colorados, mitines de blanco, mitines de frente.
No te metías en política.
No, ni me meto tampoco.
Ni te metes ahora.
Porque creo, capaz que soy muy anticuado o muy equivocado, creo que nosotros nos debemos a todo tipo de gente, ¿no? Y sectorearte en una de esas, estás creándote un escollo o una lasquita, ¿no? Es la única manera que yo lo veo.
Cacho, ¿puedo hacer una tanda más, te parece? Hacemos un flash informativo.
Mientras haya plata...
Bien. Hay gente que pregunta por Lilian Llorena y esa belleza que era Lilian. Que cuentes la anécdota de la momia, también.
¿No la escribió Rada esa?
Ah, no sé.
Capaz
que nos la contás también ahora. Y nos contás también cuándo arrancó Cacho Bochinche.
Bueno.
Seguimos hablando con Cacho de la Cruz. Cacho, te voy a leer... Hay muchos mensajes que llegaron, recuerdos de toda tu carrera, ¿no? Pero te voy a leer uno... que se remonta al año 62, año que arrancás con la televisión. Dice, vi a Cacho en el carnaval del 62, teatro del barrio Paso de las Duranas. No entiendo muy bien. Estaba con mi padre, Cacho, solo con guitarra y armónica, un monstruo.
Ah, sí.
¿Cómo era ese?
No, pero era, claro, yo hacía todo eso. Uh-huh. Era como, ¿cómo te voy a explicar? Como una... Es para robar tiempo, nada más. Me había aprendido el pájaro campana. Tono dominante. Y con una armoniquita en la boca, te sale perfecto. Yo, si querés, lo puedo tocar ahora, eso. ¿No? Entonces, la gente... Maravilloso, no era un ladrón lo que estaba haciendo.
¿Y lo de la fonomímica cuando? Pues es un arranca, clásico de Cacho de la Cruz, ¿no?
La fonomímica arranca en Buenos Aires.
Ah,
ya. Ya, de eso arranca, sí.
Los 50.
Más o menos.
Claro. Más o menos.
En la primaria mía, en sexto grado.
Ah, sí. En sexto grado. En sexto grado. ¿Cuál habrá sido la primera canción con la que hiciste fonomímica?
La primera canción que hice no fue cantada, fue dirigir a Pierino Gamba. Porque en aquella época Pierino Gamba, que ahora después no sé si nuestro amigo, él vive acá, ¿no?
Sí.
Con Pierino vino allá como el niño prodigio, el director, que le hacían cosas inhumanas, ¿no? Le tocaban desafinado a propósito para ver si tenía oído. Uh-huh. Y a él le dolía todo eso, ¿no? Después me lo contó, ¿no? Y entonces era pantaloncito cortito, todo. Entonces yo salía y tomaba el barbero de Sevilla, hacía la obertura, entonces lo elegía. Y ahí empezó la cosa.
Ahí empezó la cosa. Cacho, ¿tuviste un hotel en el Caribe, puede ser?
Sí, tuve un hotel, en la Isla Margarita.
¿En la Isla Margarita? ¿En Venezuela?
En Venezuela, sí. En
el... ¿Y eso cómo pintó ese hotel?
Es una historia también tan larga. Mirá, es una historia larga y le recomiendo que aquel que quiera tener un negocio, que esté al lado del negocio, no a 7.000 kilómetros de diferencia.
Ahí se complica.
Claro, sí.
¿Cómo surge la...
Surge a través de un... Es un poco como tiene un momento de suspenso, terror, intriga, amores contrariados, todo. Resulta que un señor francés tiene una novia y se había olvidado de divorciarse. Entonces le pone a la novia le pone ese hotel. Y vas a saber por qué interpuesta esta persona, la señora se entera y cae. Y el tipo no sabe cómo hacer las cosas y lo vende. Y lo vende y estábamos nosotros ahí y se lo compramos.
¿Y nosotros quiénes eran?
Era el papá de Diego Sonondo, que está con...
Sí, que es manager, de representante de Maxi.
Exactamente, ¿verdad? El papá de él, un tipo espléndido, bárbaro. El señor Yasser, no sé si ustedes lo oyeron nombrar alguna vez. Yasser fue gerente de Honda. Después tuvo muchas empresas de viaje, todo. Y yo...
¿Y eso en qué año fue?
No sé.
Más o menos, 80...
15 años.
Hace no mucho.
No, hace no tanto.
Hace no tanto.
15,
y estaban ahí y compramos el hotel.
Sí, lindo hotel, ¿eh? Sí. Además lo ahorramos, sí.
¿Fuiste? ¿Iba seguido o no?
Claro, sí. No, si era gratis para mí.
Claro. Te pasás tu temporada, terminás...
Vino Rodrigo, vino Maxi también, sí. Maxi, sí, todo vino, sí.
¿Y al final qué hiciste? ¿Se lo vendiste a Fasano? ¿Se lo vendieron a Fasano ese hotel?
El señor Fasano, sí, porque parece que el señor Fasano tenía una afinidad con el señor Chávez.
Sí.
Entonces le interesó el negocio y yo dije, se lo vendo, como no, como tal cosa. Le digo, pero señor Fasano, le digo, ¿sabe qué, señor Fasano? Yo no quiero poner un compromiso de que usted me tenga que pagar y pensar en todo eso, que me pague su secretaria. Y me pago la secretaria.
Mirá, bien.
Bueno, me tapague.
¿Tuviste rápido?
Sí.
¿Tuviste rápido para solucionar el tema?
No, para no que tenga problema él, ¿viste? Porque si no, me olvidé, mire, venga, 15 días, 20 días, todo eso.
No te pagaba más, Fasano.
Cacho, ¿cuándo arranca Cacho Bochinche?
Cacho Bochinche arranca con unos cortes de electricidad que hubieron acá. Que fue restringida la televisión. La televisión empezó a funcionar después de las 6 de la tarde, nada más. Y los sábados y domingos a raíz de las 12 del mediodía. Claro, voló el show del mediodía. Entonces yo me quedé sin trabajo. Y me fui a trabajar a Punta del Este. También a zapar con el trombón, ¿no? Uh-huh. Y un señor, Pierino de Marco, un espléndido señor, un arquitecto que hizo muchas cosas en Punta del Este, me dijo, vos, Cachito, si no tenés dónde quedarte, yo te doy un apartamento medio terminal, quédate a vivir ahí. Me dijo, no andaba pagando pensión ni nada. Entonces me dijo, fin Telemir. Bueno, entonces me quedé ahí. Y yo ya había hablado ya con Titina, con la mamá de los chicos, ¿no? Decirle, mira, yo me voy a ir para el lado de, 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 Centroamérica, ¿no? Perú, Colombia. Y ahí donde consigo un poquito de trabajo, arranco. O me vengo con plata, o ustedes se vienen para allá, ¿no? Bueno, fenómeno. En ese proceso, aparece un día en el apartamento Carlos Restano, el gerente de programación, con una botella de whisky bajo el brazo. Y, ¿qué haces, Carlos? Quiero hablar contigo. Dice, ¿Qué vas a hacer vos? Y mira, le expliqué lo mismo que le dije a ustedes. Voy a hacer esto y esto y esto porque se me acabó. Ya el trabajo a mí, yo qué voy a hacer acá. Antes de que me tengan que comer las uñas, le digo, no, voy a vivir del otro lado. Dice, no, pero yo vengo porque estuve hablando con el ingeniero, dice, y quisiéramos conversar contigo, unas palabritas, todo. Bueno, está. Nos tomamos la botella, como correspondía, ¿no? Y a los 2 o 3 días fui. Entonces me recibió el ingeniero y me dice, ¿vos te vas a ir? Pero, no me queda otra. ¿Qué quieres que haga? Yo no sé escribir. No, pero ¿y qué te gustaría hacer acá? Yo no sé. Bueno, pensalo, ¿qué te gustaría hacer? Me dice, y vamos a ver si lo podemos lograr. Bueno, vení, 2 o 3 días me pasaron. Y yo saqué cuenta. Los chicos les gustaban todas las payasadas que yo hacía. Entonces yo me disfrazaba de un gadín, después me disfrazaba de Pimpinela, después me disfrazaba de... Entonces yo hice un programa para chicos, acordándome de todas las cosas que a mí me gustaban cuando era chico. Contarle en televisión, pero mostrándoselo, ¿no?, y haciéndolo participar a ellos, de todas las cosas que me gustaban cuando era chico. Pues yo lo explico al ingeniero. Bueno, y pensaste decirle, me gustaría hacer un programa para niños. Yo, otra vez borracho de mañana. No. Le conté lo mismo. Hay una afinidad. Decir, bueno, vamos a probar. Dice, probamos 13 programas. Y si hay andamiento entre ese programa, nos quedamos. Y duró 38 años. Ahí arrancó la cosa.
¿Cómo llegó el enano Fermín a Cacho Bochinche?
Fermín vino a través de un amigo de Miguel Larrea, un matrimonio amigo, que nos encontramos una noche a comer un asado en la calle Dillero. Me acuerdo patente de todo eso, ¿no? Y vino Fermín, porque era medio pariente de este señor Larrea. Pero Fermín no se llama Fermín, yo me llamo Fermín. Yo me llamo Arturo Fermín de la Cruz. Yo le puse Fermín a él porque es un nombre muy cómico para que se joda. Perdón, ¿no?
¿Y cómo se llama Fermín?
Fermín.
Sí, así quedará, ¿no?
Pero él qué hacía en ese momento cuando
nada, se incorpora. No actuaba.
No actuaba.
Pero yo le dije, mira, la fisonomía es muy atractiva, le digo, disculpame, no, me dijo, está bien. Le digo, y antes de desvalorizar eso, acrecentalo, ¿no? Algo,
¿ya estaban los enanos en No Toca Botón? O...
No.
¿Todavía no?
No, esos se escaparon de un futbolito. Eso.
O sea que Fermín, ¿en qué año más o menos llega?
No, Fermín, te estoy hablando del 73. 4, 75.
Ah, enseguida que arranca Cacho Bochinche, entra Fermín.
Y Pelusa también.
Y Pelusa también.
Vino porque Pelusa no era Pelusita.
Sí.
Pelusita le puse el nombre. Él se llamaba Cubanín.
Cubanín, pero se hacía de payaso.
Él le hacía la propaganda al maestro cubano. Claro. Perdón por la promoción, ¿no?
Sí.
Si quiere mandar 2 bolsas a casa, que manda.
y cayó por ese lado.
Claro, entonces le digo, tu identidad va a ser siempre un tipo de una agencia, de un comercio, digo. Entonces Pelusita es suave, ¿viste un nombre? Pelusita suave, ¿viste?
Sí.
Es como la Pelusita del pollito, una cosita así, ¿no?
y Víctor, yo iba a decir que Víctor siempre veía sus manualidades y nunca las podía concretar en casa, ¿no? Me pasó eso a mí, no estaba dado para las manualidades, capaz, ¿no?
Pero artista, ¿cómo pinta óleo? Uh-huh. Ojo, ¿cómo pinta óleo?
¿Cómo arranca Víctor?
Víctor estaba con Alonso en Canal 10,
sí,
en la revista que tenía Alonso, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y él hacía un personaje con un muñeco. Alonso vivo, ¿no? Le puso un muñeco que captura, ¿no? Los muñecos capturan, ¿no? Y después, un día Víctor vino a verme a mí y me dijo, me gustaría como haces un programa así. Y yo, pero vos estás con Alonso. Pues yo no tengo compromiso estable, ni nada, pero no que piense que yo te estoy afanando. Le dije, No. Porque era más afinidad trabajar en un programa para niños con el muñeco que en un programa, pues, una revista de la tarde, de los domingos. Ahí nace Víctor. Y después pasaron mil más, con orquesta. Un espectáculo para niños con orquesta, Los Antoanes, éramos siete en orquesta, armado ahí en el medio del escenario.
¿Los juegos, quién era el que traía los juegos?
Yo.
Vos eras también. El golero era vos, el palo enjabonado vos.
Todo lo hacía todo yo. ¿Sí? El golero, el primer golero lo hice de resortes. Con un amigo de la casa de resortes, de la calle Jaguarón, que todavía está el hombre. Y el segundo que hice fue de goma inflable, que me lo dijo una señora que era la jefa de Funza, la jefa de la sección de bolsa de agua caliente, que sabía pegar todas las cosas, todo. Bueno, con ella, en la casa particular, yo le dije, ¿cómo era? Más o menos, me lo hice inflado.
Cacho, sí. Hay una entrada de Wikipedia, ¿no? La enciclopedia en internet. Hay una entrada de Cacho de la Cruz, sí. Que es Cacho de la Cruz. Y lo último que tiene dice, actualidad. En el 2012, en el marco de los 50 años de Tele 12, el canal donde hizo toda su carrera televisiva en Uruguay le realizó un merecido homenaje dentro del ciclo Décadas, conducido por Victoria Rodríguez y su gran amigo y compañero de elenco del show del mediodía en sus inicios, Rubén Rada. En 2012 y luego en el 2013 estaba previsto que el animador volviera a la televisión con una nueva propuesta, Canta si puedes, un formato internacional donde los participantes deben cantar sin parar al mismo tiempo que enfrentan difíciles y divertidos desafíos. Dicho ciclo no fue emitido, por lo que se espera que sea el 2014 el año donde se confirme finalmente el retorno y posible despedida de la TV a lo grande como se merece. Me quedo con esta frase. ¿Qué depara el 2014 para Cacho de la Cruz?
Yo creo que está en lo cierto, todo lo que dice eso, que está en lo cierto. Porque la última información que tengo por parte del canal es que a partir después de febrero se empezaría a grabar. Ojo, que ya está hecha toda la producción. O sea, ya están se hizo el casting con los cantantes, ya se hicieron los bocetos de los juegos, todos. Lo que pasa es que demanda mucho trabajo eso. Mucho trabajo y mucha plata también. Porque uno de los entretenimientos, bueno, te lo digo, ¿no? Que son casi 60 entretenimientos, porque participan tres equipos. O sea, tiene que tener mucha variedad. Uno de ellos es que tú vas a cantar y de repente se desata una tormenta, una tempestad de nieve y viento delante tuyo. Y tenés que cantar sin cruzarte, sin olvidarte la letra, sin desafinar. Es muy divertido.
O sea que vos tenés la expectativa de que en el 2014 estés de vuelta al aire con este programa.
Sí. Tengo ya la ¿cómo te puedo decir? No está firmado. Yo nunca firmé un contrato, les aclaro. Nunca firmé un contrato. Tengo la palabra dada, que la palabra vale más que una firma, de que se hace así.
Bien, ¿y lo tomarías como tu despedida de la televisión?
No, yo no me puedo despedir. Yo me despido el día que me encajen y me digan, bueno, era un tipo, chao.
Ahí está. Cuando pongan el nombre de un camarín.
Claro.
Si es que no hay.
Disculpe si no los puedo atender bien.
Yo ya el otro día te comenté que vamos a armar ese programa que se va a llamar, el nombre lo pusiste vos, Black and White. Va a ser Rada, Cacho de la Cruz, y contando anécdotas, y a eso le van a ir sumando gente divertida para contar anécdotas.
Claro.
Ese programa que vamos a producir para el 2015,
el problema que puede tener ese programa es que los chicos no nos entiendan la juventud, ¿no? El mayor,
sí
lo van a tener porque lo vivió todo eso, ¿no? La época, pues, lugar, barrios, todo eso, ¿no? Pero a la juventud contándoselo de una manera desfachatada, le entra.
Sí. Le entra. Y le vamos a sumar joven. Yo le digo, le vamos a sumar como si fuera el productor.
Sí, ya está. ¿No?
Le dije a Maxi el otro día, tenemos que armar
especial.
Eso.
Tiene que ser un horario especial. Para que
más nocturno me lo imagino.
Claro, para que permitan un poquito de no de libertinaje, sino pero un poquito.
Pero salir de la
un poco de chichoneo. Cacho, lógico. Vos dijiste que dos cosas en realidad. La primera, hablaste de Roberto Capablanca, que falleció hace poco, que estuvo en el show de mediodía.
Sí, claro. Yo era ídolo. Roberto Capablanca, los Capablanca en Buenos Aires, cuando yo tenía 14, 15 años, que trabajaba en los boliches de allá, ellos eran los reyes de la noche. Pero los reyes de la noche, los Capablanca. Ídolo era yo.
Y bueno, ¿por qué no pudieron hacer un mango?
Eso mismo, ¿no?
Los de
Porque
Roberto
cada
Capablanca.
Uno es el forjador de su destino. Chao.
¿Y cuál es el destino de los capocómicos del Río de la Plata, por lo general?
Pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, donde cazaste un mango, 50% no respira más.
Ya está. Sí. Y la otra que deslizaste hoy al arranque es que a vos no te gustan nada de las desgracias, ¿no? Los hechos desgraciados.
No.
Evitás de velorios, me imagino, evitás entierro.
No, te pido mil disculpas. Que
sí.
Me entiendan
no vas, no vas. ¿Y cuál fue el suceso más desdichado que te tocó vivir?
cuando falleció mi papá. Uh-huh. Porque yo estaba acá y cuando llegué ya había fallecido. Uh-huh. No pude viajar. Por viajar por la guita, ¿viste?
¿Eso fue en los 60?
Eso fue... yo tenía 23 años.
23 años.
23 años. Claro. Sí, 61.
Sí, más o menos. Entonces,
por ahí. 60, 61.
Yo trabajaba en la boda, no me alcanzaba para comprarlo.
Para volver ahí.
Cacho, mucha gente mencionó a Liliana Chorena, recordando una gran Liliana, belleza.
Una belleza y una excelente mujer, uh-huh. Tremenda compañera y con una velocidad mental tan grande. Una segunda impecable. En Buenos Aires hubiera sido una figurísima.
¿Y a Laura cómo la conociste? Que
Laura la conocí en el show del mediodía. Uh-huh. Porque vino por Interposita, agencias de ¿cómo se llama?
De modelo.
De modelo. Uh-huh. Vine a trabajar a Telecataplum. Uh-huh. Y yo en Telecataplum voy a ser el mago. Entonces, el mago que lo hacía un coda, ¿viste? Uh-huh. Necesitaba dos chicas, ¿cómo dicen? Partener.
Sí. Uh-huh.
Y una era Laura y otra era la otra chica, no me acuerdo el nombre. Y ahí nace Laura.
Ahí nace el amor, sí. Faltó un personaje por mencionar, que es Ultratón.
Sí.
Ultratón, ¿fue tu idea también, la de Ultratón, la de los chupetes?
Claro, porque yo a veces iba a entender. A veces es mucho, yo me la escribo, yo me la vendo. Uh-huh. Decir, yo, ¿no? Pero... Era muy muy fantasioso todo, no hasta que los chinos vinieron e inventaron los robots de juguete, era como un misterio tremendo, insondable, eso no. ¿Viste la voz que empezaba que decía de la inmensidad? Sí. Esa la hizo Burgi, que era un técnico de sonido de una grabadora que estaba en Eco, se llamaba, que estaba en la calle que cruza Maldonado. Él lo hizo. Y ¿sabes con qué se hacía la cámara de eco? Con un resorte adentro de un aljibe que había ahí. Era brutal. Ahora una cámara de eco es un botoncito. Entonces,
había que improvisar técnicamente.
Grabado dentro de un aljibe, es brutal. Eso,
¿no? Desde la inmensidad del espacio llega para todos los niños Ultratón.
¿Y quién estaba dentro de Ultratón?
El que venía. El que me dio 1.60 para adentro.
¿Y las cartas eran todas de verdad?
No, sí. No, las cartas fue... Pero las cartas y los chupetes.
Sí.
Los chupetes eran bolsas de arpillera, esas llenas de chupetes, ¿no? Y las cartas también. Y un gran porcentaje de las cartas no se podía leer. Porque era como... ¿Cómo me pone esto la mamá que le dice estas cosas? ¿Cómo le dice el papá que hace esto? ¿Cómo le decís al chiquilín, hizo esto? Entonces eran pecados capitales tremendos, ¿no? No usa chupete, contesta, no estudia, moja la cama, todas esas cosas, ¿no?
¿En algún momento te aburriste de hacer cacho chinche?
Vos tenés a Rodrigo, ¿no?
Sí.
Mi hijo, bueno, Rodrigo, sí. Para que Rodrigo se lavara la cabeza.
Tuvieron que llamar a Ultratón.
No, tenía que venir a Metropolitana, era impresionante. Y entonces había en casa una señora que nos ayudaba en casa, y le digo, María, póngalo delante del televisor, y yo le voy a decir de Rodrigo. Entonces sale un Ultratón, otro, Rodrigo de la Cruz, Rodrigo, es mi hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ultratón? No se quiere lavar la cabeza.
Y ahí todo saca. No lavarse la cabeza es un
chorral. Llego a casa y la señora muerta de risa, le digo, María... Salió corriendo, abrió la ducha, metió la cabeza y decirle que me la lavo. De 50 años tiene este loco ahora.
Ahí estaba la solución, ¿no? Cacho, te vamos a hacer un verdadero y falso en la situación límite que le hacemos a todos los entrevistados.
Bueno, no, ya me he comprometido, che.
No. Te la puedes jugar igual.
Ah, sí.
Yo creo que...
Dale, sí.
Nadie te va a decir nada a esta altura. ¿Verdadero o falso? Los artistas uruguayos tienen ideas frescas, los ejecutivos de televisión no. Los artistas uruguayos tienen ideas frescas, sí. Los ejecutivos de televisión no. ¿Es verdadero esto o es falso?
No, es falso eso. Wow.
¿Falso?
Claro, ¿por qué no va a tener...?
¿Los ejecutivos tienen buenas ideas acá?
Pero si las que emiten al aire es porque los tipos confían en una buena idea.
Bien, voy con otro. Sí. El uruguayo es un ser político y por eso disfruta más riéndose de los políticos.
Bueno, es una manera también de humor, ¿no? Está el que se ríe de la muerte también. Yo creo que eso forma parte de un entorno humorístico, ¿no?
Voy con esta que la quiero como titular para varios portales. ¿Tinelli hundió la producción nacional?
Tinelli hizo su juego. A cualquiera de todos nosotros nos hubiera encantado tener dos metros de piel de Tinelli. No sé si fue Tinelli que lo hundió o alguien que propició para que se hundiera la televisión nacional.
Cacho, ahora hay una ley de medios, por ejemplo, que va...
¿Pero la van a hacer?
Y no se sabe, pero una
pues
de las cosas...
La manera que yo, desde que tengo su razón...
Venís escuchando eso.
Argentina y acá...
Tiene media sanción.
Pero, por lo menos, claro, tiene media sanción. Estipula que haya un 60% de producción nacional.
Eso había en Buenos Aires. Eso lo puso Perón en Buenos Aires también.
¿Te gusta ese tipo de...?
Pero es que tiene que ser así. Tiene que ser así. En Brasil... reciben un éxito cantado por Frank Sinatra, Mongo Picho. Primero lo hacen los brasileños, después lo venden por Mongo Picho. Tiene que ser así la cosa.
Bien.
Tiene que ser así.
O sea, ¿qué te gusta? Que haya porcentaje para...
Pero lógico.
Para Televisión Nacional.
Pero lógico, lógico. Sí, sí, claro.
El carnaval es muy condescendiente con el gobierno de izquierda. ¿Verdadero o falso?
Mira, el carnaval es ¿cómo te podría decir? Es opcional todo eso. Yo no soy un tío como para poder calificar esa pregunta que me haces vos, pero es opcional. Si todo el mundo en estos momentos está diciendo de que se fuma marihuana, ¿qué no van a hablar de eso los tipos? Tienen que hablarlo, es así.
A la televisión uruguaya le faltan dos cosas. Plata para la producción y plata para mejores sueldos.
Bueno, a la televisión uruguaya le hace falta gente. Porque si no hay gente, no hay plata. Porque la televisión vive de un medio productivo. Antes, ponele, yo estoy como lo viejo, digo antes, ¿no? Pero cuando yo hacía producción de Cacho Bochinche, suponete, o del show del mediodía, habían clientes que sobraban. Mira, ponele, bueno, puedo decir, de galletitas.
Decilo todo,
había siete,
no
ocho, de galletitas había 7 u 8 marcas. De panes había 7 u 8 marcas. De harina había 7 u 8 marcas. Todo eso ahora fueron absorbidos por transnacionales. Entonces ahora no hay más que Bimbo. Y Bimbo paga lo que quiere. Y ya está.
Y ya está.
Y ya está. Y después no hay un mercado con el consumo grande. Porque si vos haces la promoción, que la promoción de televisión cuesta cara, porque la televisión cuesta caro, entonces decís un juego de vasos cuesta $1,000. Qué caro que es. Pero es que tienen que ponerlo porque no hay venta. Si vinieran 100,000 de esos juegos de vasos, no vale esa plata, vale mucho menos. Pero nosotros tenemos nuestro propio castigo, en que somos pocos acá nada más.
Cacho, situación límite, ¿te parece? Para ir redondeando. Tienes que ponerte en situación. Imagínate que...
Después de acá voy al psicoanalista, ¿no?
No, tranquilo. Entre una cosa y otra, Cacho Bochinche vuelve a la televisión. No, se dieron las circunstancias. Sí. La gente lo quiere, los productores lo quieren, sí. Y Cacho acepta. Sí. Sin embargo, hay un cambio de formato que es obligado.
Sí.
Chupetón, el payaso Pelucita y el tío Víctor no pueden volver a sus trabajos.
Chupetón, o sea, el tratón.
Sí,
Ultratón. Sí, Ultratón. Sí. Cacho se ve obligado a reemplazar a cada uno de estos entrañables personajes con tres figuras bastante reconocidas. ¿No? Vas a tener que suplantar a ellos tres con tres figuras: Tabaré Vázquez, Pedro Bordaberry, sí, y Pablo Mieres.
Sí.
¿Cuál de estos tres sería Ultratón, cuál Pelucita y cuál sería el tío Víctor?
Ah, la verdad no sé cómo es esto, pero que todo es ficción.
¿A quién pondrías de Ultratón de estos tres? Vázquez, Bordaberry o Mieres.
Vos decías que el metro 60 era importante.
Sí, lo que pasa es que no conozco la psicología de cada uno.
De cada uno.
El de Ultratón tendría que ser uno que esté a la expectativa de ver dónde puede denunciarlo, ¿no?
Más botón, digamos.
Claro, ¿eh? Ultratón es un botón.
Pero no te animás a poner este...
No. No entiendo de eso. Mire que no estoy falseando ni nada, en absoluto, me importa un poco.
A ver, el tío Víctor es alguien que mueve los hilos, ¿no? Alguien que...
Pero yo no sé quién es. Para mí el que mueve los hilos es el Pepe. Porque es el que manda.
¿No? Ahora. Bien. Y Pelucita es el gracioso, ¿no? Vendría a ser el payaso.
¿Y quién puede ser? Arana, ¿eh?
Arana. ¿Tenés buena onda con algún político en particular? ¿Tenés amistad?
con todo.
Sí,
con todo.
No, pero uno que te juntes a comer.
No. Mira, no he ido a comer con ningún político, no. De ningún tipo de especie, ni nada. Pero no porque no quiera. No. Porque no se dio la cosa, nada más. No sé. Tengo el orgullo de que el presidente de la República me llevó en motoneta, vestido de chichita yo, y agarrado de la panza de...
Hay imágenes.
¿Dónde fue eso?
Claro.
¿En serio?
¿Cómo en serio? Claro. Claro, fui chichita.
¿Cuándo era diputado Mujica?
Cuando era diputado para que andaba en la motoneta.
Sí, sí, claro. Para,
la Vespa. Campaña política, sí, me parece. Con chichita que hacía. Entonces fuimos allá, hicieron un asado.
En Rincón del Cerro, allá en la Chacra.
En la Chacra, claro. Sí. Claro, con la señora Poza, con todo.
Y en un momento arrancó chichita con Pepe en
la Vespa. No, llegamos ahí, él me vino a buscar a la ruta. Yo me bajaron la ruta, yo me subí en la motoneta.
Qué bueno.
O sea que desde ahí tenía conciencia Mujica, que la otra vez salieron esas declaraciones que le comentaba a Lucía Topolansky, para agarrar votos hay que ir a los programas chotos, no sé cuál fue la expresión que utilizó él.
No. ¿No?
Sí, claro, a los programas como de la mañana, a los magazines de la mañana, a los programas que miran las amas de casa, ¿no? Y eso fue lo que dijo usted.
Pero no son programas chotos.
Bueno, no sé, lo quiso hacer decir como programas más banales, supongo, y utilizó esa expresión.
No. Mira, con Chichita se hicieron dos elecciones.
Sí.
¿No? Y hasta en una vez, la revista Postdata juntó a tres psicólogos y me puso delante de los psicólogos a ver el caso Chichita. ¿No? Y me preguntaron si no quería ir vestido de mujer. Pero vos estás tan borracho. ¿Cómo es este negocio? Chichita nace. ¿Te crees que lo cuenten?
Sí, obvio.
Chichita nace a raíz de que cuando no había entrado la comida europea acá al Uruguay todavía, que lo único que comíamos era puchero, guiso y asado. Después vino a través de Puglia y otras cosas que empezaron a traer lo mismo, pero con otro nombre. ¿No?
Estaba el Cordon Bleu.
Cordon Bleu ya estaba.
Ya estaba.
Estaba Cordon Bleu, estaba Cristina, Sheik, y estaba también, ¿cómo se llamaba? Tres eran. Una estaba en el 10, otra en el 4 y otra en el 12. En el 12 estaba Cristina, en el 4 o en el 10 estaba Cordon Bleu y Gori Salaverry.
Gori Salaverry.
Las tres. Entonces,
la reina de los catering.
Sí, bárbaro, fantástico. Yo tenía un boliche en Puntel de la Olla y enfrente estaba ella siempre. De mañanita venía a descansar a la olla, con un cafecito. Bueno, y yo le digo a Trota, ¿vos viste que todos los programas de comedia acá son todos, hacen el mismo guiso? Le cambian el arroz y porque era todo igual, porque no había gran variedad de cocina, ¿no? Sí, vamos a hacer, entonces empezamos a hacer. Entonces yo hacía a Cristina. Trota hacía a la Gori y Pendota. ¿Lo conoces a Pendota?
No.
¿No lo conoces a Pendota?
No, Pendota no.
Pendota es una de las primeras figuras de carnaval, primerísimas, ahora mismo, ganador de miles de premios de carnavales, cómico, todo, hacía a...
O sea que empezaron los 13 haciendo las imitaciones.
Claro, cada uno hacía una cocinera.
Sí.
Y en el mismo programa, ¿cómo se hace un sándwich de mortadela? Y cada uno lo hacía a su estilo, ¿no? Después que pasó ya, la cosa se empezó a desarmar todo. Pero yo empecé... Yo a Cristina la caracterizaba con que era la comida más cara, ¿no? Entonces me traje mayordomo, yo cocinaba todavía que ponerle unas gotitas de coñac, Remy Martin, digo que en cualquier bolichito de la esquina la compras, vale como $250 la botella. Y ahí queda Chichita. No hay ninguna imitación a Mirtha Legrand.
No tiene nada que ver.
No, nada que ver. No. Está también tomado de una señora que yo la conocí, porque era muy ignorante Chichita, era una bestia, ¿no?
Claro.
Yo la conocí, no esta señora que ahora que yo lo tome como ejemplo. Por una vez que, viste, cuando vos te vas un regalo a una casa que va, y vos me traes un regalo a mí, ¿no? Y yo te digo, ay, qué bonito, vos lo que decías es una pavadita. Esta señora recibió un regalo y dijo, gracias por la pavadita que me trajo. Entonces dije, esta es la cosa.
Era así, porque hacía esos comentarios desubicados.
Exactamente, claro. Tomaba todo al revés.
Pero estaba muy en la mesa.
El cantante que Gilbert Bartó era Perregó para eso, ¿viste?
Claro.
Era
eso, sí. ¿Y el mayordomo, cómo se llama el mayordomo?
Habían varios.
Yo recuerdo,
hubo más de uno, ¿no?
Vino primero que fue el Tuta de Castro, bárbaro también. el Tuta. Después vino uno que yo lo veía en todas partes, muchachos, yo lo veía en todas partes. Tenía una pelada y tenía una lastimadura acá en la cabeza, ¿no? ¿No? Se caía la pelota en un arroyo, iba y la agarraba. Había un choque de auto, él estaba en el choque de auto. Había una carrera de caballo, estaba al lado del ganador, del caballo ganador. ¿Quién es ese tipo? Le dije. Y Gervasio Gedán, que es muy amigo mío, que está en Peñaroldo, dice, no, lo conocemos, se llama Baltasar. Se llama Baltasar, dice, tráelo. Le digo, pues es un personaje muy conocido, puede servir. Y lo pusimos a Baltasar. Ay, que después le tuvimos que dar salida porque...
Cacho, un consejo
un
que...
Te cuento que es brutal. Un día, enfrente del Canal 2 estaba un champán, Colbert, ¿no? El señor dueño era amigo, conocido, ¿no? Y me dice un día, vos, dejate de broma, cuando es tu cumpleaños, no mandé a alguien a buscar una botella de champán. ¿Qué? ¿Cómo mi cumpleaños? Sí, sí, divino, dice, el ayudante tuyo dice que cumplís años y es champán. ¿Sí? No, loco, yo no cumpleaños ni mandé a nadie, iba toda la semana. Y después había una bícola de Luya, ahí en Ejido, que estaba en Ejido y pasando eso ahí también, a un pollito toda la semana para Cacho. Y ya le dimos, dice, a su secretario, ¿qué le dieron? ¿Qué? ¿Un pollo viene a buscar toda la semana? No, le digo, Baltasar, no te raje, no venga nunca más.
Le hacía bien Baltasar igual, ¿no? Manqueando a poquito, iba juntando. Cacho, muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes. Lo pasé muy bien, Barro.
Nosotros también, sí. y bueno, gracias que cuando llegaste acá hay una realidad, ¿no? Ya formás parte de la vida de todas las generaciones, sí, de los uruguayos. Sí, sí. De todos, ¿no? Quizás que los más niños ahora, como hace un par de años, en realidad un par de años, porque la última vez estuviste con Parque Jurásico, ¿no?
Parque Jurásico.
Eso, con Parque Jurásico, sí, claro. se pueden estar perdiendo de Cacho de la Cruz, pero del resto, de ahí para arriba, todos
sí,
te
sí,
conocemos.
Claro.
¿No?
Sí, sí, sí.
Cacho, te voy a leer algunos mensajes, simplemente para leértelos, porque no nos da el tiempo para que te explayes sobre ellos, ¿no? Dice, Cacho, no conocí en Buenos Aires a Ricardo Bozzo, saxo tenor, fue mi primer maestro de instrumento, dice alguien por acá.
No.
¿No? Qué genio, Cacho, felicitaciones por la entrevista. Me acuerdo un mediodía que se pasaron todo el programa entrando y saliendo de una carpa de Ponti. Te divertías de verlos a ellos divertirse, dice este oyente. Obvio que no había libreto, Marita del Prado. Loquilandia también estaba muy bueno.
Loquilandia, mira, vos sabés que en Loquilandia hay una cosa que es para contar que es brutal. Hicimos, mañana venía, Loquilandia venía mañana. Hicimos un aterrizaje forzoso, un panzazo acá.
¿Cómo el aterrizaje forzoso en avión?
Sí. Claro, sí, estuvimos como casi 4 horas gastando el líquido, como se llama, el fuelol,
sí,
que no sé, con nada de eso. Todo. Y la azafata era una gran amiga, muñeca Fajardo, que íbamos, veníamos siempre, ¿no? Y me dice, vamos a tirar un panzazo, dice, porque no engancha el tren de aterrizaje. ¡Oh, Dios! Mira, te pido, muñeca, por favor, tráeme un vaso completo de whisky. Me traje un vaso completo de whisky, después me dio un porto, un corno, si salíamos de ahí. Y adelante de Trota venían 2 monjitas. Y Trota dice, a ver si se mandan un milagro ustedes.
Cacho, muchas gracias.
Julio Moretti venía también.
Mirá.
Venía también el canario Guarnerio, todos esos.
Tremendo. Bueno, gracias a Julio Pedemonte, nos quedó para hablar, nos faltó hablar del Pampa, de muchísimo, pero bueno.
¿Se viene un libro de Cacho de la Cruz?
No sé, yo no entiendo nada de eso del libro.
Ah, bueno, decirle a alguien que...
¿Pero hay alguien que esté detrás, que tenga la idea de sacar un libro? ¿Hay un libro de Rada? Ahora, ¿no?
Claro, yo las cosas estas que les voy contando, me las recuerdo, las voy anotando.
Las vas a anotar.
Hay como 700 páginas de televisión, ¿viste? Porque tengo muchas cosas de Buenos Aires también. O sea, yo en Buenos Aires hice muchos trabajos, ¿no? O sea, desde Operación Jajá, La Tuerca, Loquilandia, Hacemos el Humor... Vos sabés que yo hacemos el humor en un programa que yo le había puesto Hacemos el Amor y tachado humor. Casi me matan en el Canal 13. ¿Cómo vamos a decir esto? Mirá lo que dicen ahora los tipos, ¿te das cuenta? Casi me matan.
Gracias, Cacho.
Chao, hasta luego.